Qué bueno. Historias de revistas. Y de revistas vamos a hablar, entre otras cosas, con Juan Cantafio. Juan, primero, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Que vamos a charlar acá en la radio, me encanta, porque la revista es algo como, a mí me pasa más con la radio, como objeto y demás, que me remite a toda una serie de sensaciones. Pero la revista está ahí nomás. La revista es la historia de cada uno de nosotros, la historia previa. La revista que leían nuestros padres, abuelos, la que le robábamos nosotros, la revista que leíamos chicos, cuando dejábamos de ser chicos y las escondíamos, siempre hay revistas. ¿Hoy también?
Hoy también, pero menos. Menos. Y en otra, lo que cambió son los hábitos de lectura para los que siguen leyendo. Y lo que cambió es la dinámica social de cómo nos informamos o cómo nos entretenemos, ¿no?
Claro.
La revista básicamente es un producto cultural, ¿no? Que era la descripción hermosa que hiciste recién, que atraviesa las generaciones.
Sí.
Y uno fue pasando, como iba creciendo detalle, y uno iba cambiando la ropa, cuando iba cambiando de revista.
Pero no te pasa, a mí por lo menos, es como una hermosa fuente de historia, ¿no? Para conocer la historia. Uno, no sé, de Pebete, o sea, cuando te das a las revistas viejas, que no vivió, no conoció, pero que sí las tiene, y con el correr del tiempo yo digo, bueno, los diarios, vos decís, bueno, los diarios no están más, pero hay diarios obviamente en papel y siguen saliendo, pero hay un gran consumo en las redes, ni hablar, pero los diarios mantienen su web, algunos con mayor impacto que otros, algunos con distintos esquemas que otros, algunos con un blog de pago, y siguen ahí. Pero las revistas es distinto, es más difícil disfrutar una revista en una pantalla.
Claro, porque las revistas siempre fueron de segmentos, ¿no? Vos tenés, los géneros eran más potentes que en la radio o en la televisión, ¿no? Porque vos tenías revistas infantiles, revistas técnicas, revistas educativas, revistas de interés general, revistas femeninas, revistas automovilísticas, revistas de deporte o revistas de fútbol, de tenis, de rugby.
Mirá, entonces, a medida que vas nombrando, me voy pensando de
o sea, te aparecen nombres, marcas,
Corsa,
¿no? Nombres,
sí.
Bueno, entonces, ¿qué hace? Esa segmentación genera y generó comunidad.
Claro, los nichos que hoy están en el podcast, los tenías
claro,
en revistas.
O programas más viste especializados. Pero ¿qué pasa? La revista, vos dijiste una cosa muy interesante, que era como que uno puede revisar la historia, porque en una hemeroteca,
sí,
¿no? Vos vas y claro, tenés la historia y la crónica de todo lo que se escribió y podés hoy, por ejemplo, si vas a una hemeroteca y querés escribir de fútbol, este país nuestro tan futbolero,
podés
todo
elegir,
lo que se escribió y todo lo que se publicó, y tenés un panorama amplísimo que siempre es mucho mayor al recuerdo de cualquier persona que vos puedas entrevistar,
claro,
hoy adulto mayor, que de joven fue un deportista.
Que no es lo mismo que ir a una inteligencia artificial que pueda tener cargado todos los datos del gráfico, de goles y demás, y contrastar de ahí información. Te puede sacar metadatos, pero la interpretación, la vivencia te la va a dar tener la revista.
Sí, porque hay, digamos, nuestras generaciones olían la tinta,
claro,
al tacto tocaban el papel y pasábamos las páginas. Hoy, con el dedito scrolleás. Entonces, ese hábito tan rupturista, tan nuevo, hace que se lea diferente, que se lea muy fragmentado. No sé si en tu familia tenés gente mucho más joven.
Tengo más joven y tengo menos joven.
Menos jóvenes. Entonces vos los ves y seguramente te encontrás con rarezas que no tienen que ver cómo fue tu formación.
Exactamente.
Y entonces eso hace que, primero, la pandemia, Adrián, mató a cientos de miles de revistas en todo el mundo.
Mirá.
Algunos pasaron a formato digital,
sí,
y se comercializan o se distribuyen de esa manera, pero otras son territorio ahora de la antropología.
A ver.
A mí cuando me piden alguna información o armo exposiciones, de hecho estoy preparando nuevas para este año y para el próximo, es como que tengo que desenterrar, ¿no? Me voy a un lugar arqueológico, o sea, mi archivo, indago, y como que tengo que desenterrar los huesitos de los dinosaurios.
A ver, pero Juan, vos tenés 600.000, leí
sí,
bien.
Ahora, ¿cómo las mantienes? Casi, yo ¿cómo? Cada 3 años actualizo un poco el material. Casi 700.000 y están clasificadas.
Eso te decía, ¿cómo están clasificadas? ¿Cómo están conservadas? Y me quiero detener en algunas, porque
la que quieras.
Le quiero profundizar.
Bueno, te cuento. Primero, Arte de Tapa, la colección Cantafio, que pueden visitarla por colecciónCantafio.com.
A ver, para esto me interesa. colecciónCantafio.com.
¿No? Es mi apellido sin doble T, sin doble F, así
Cantafio,
normalito.
Juan Cantafio, bueno, colección Cantafio.
Sí, la encuentran fácil. Se llama Arte de Tapa porque mi primer estudio, mi primera formación profesional, yo fui creativo publicitario.
Ah, ¿de verdad?
Entonces, soy licenciado de publicidad en la USAL.
Ah, ¿tuviste a Santarciero en tecnología gráfica también?
Sí, sí.
¿Y a Terrente trató bien, Mecha?
Sí, sí.
¿Y en Historia del Arte final?
No era muy simpático.
El CAU lo hiciste con el padre Quiles.
Todo, y lo tuve de docente.
¿En teología?
En padre Quiles.
Yo lo tuve en el CAU.
Yo, mirá, ir los sábados a la mañana a cursar teología.
No. Bueno, pero
me gané el cielo.
Pero vos fuiste contemporáneo también. Yo estaba en primero cuando ellos en quinto. Yo entré con Agulla Bacchetti.
Claro.
Y vos, si vos estás un poquito más, estás con Cerati Z.
Ellos eran un año más. O sea, Gustavo,
Universidad
El
Salvador,
Cerati, y ahí...
Cayó 966.
Sí, no, pero son maravillosos. Tenés una guía Filcar, un Google Map en la cabeza.
Estudié ahí.
Sí, mirá vos.
Y después conocí a Martín
Spagliani. Y un año más chico que yo era Gastón Portal.
Gastón, o sea, también.
Mira, después todos terminamos en el show business.
Haciendo algo.
Claro, Cerati Z, y venía Charlie Alberti. Venía con el a buscarlos los viernes a la salida. Con el trajecito del secundario, ¿viste?
Acá todo esto que estamos contando podría ser para Pero, el Expreso Imaginario, la parte de Sotero, canta rock o toco y canto.
Sí, pero muy bien, qué genial que me entreviste a alguien que sabe tanto de revistas.
Me acuerdo de la cola con Santarciero en tecnología gráfica.
Los sistemas de impresión.
Hueco grabado. La única vez que usé hueco grabado fue conocí ahí porque offset. Sí, obviamente, pero después todavía estaban las Composer, las IBM Composer, el cemento de contacto para hacer los originales, era nada de
como fotocromo. Me hubiera encantado que tengamos computadora en ese entonces.
Imagínate en ese momento con una Mac o con una PC.
Y bueno, y te tiro un dato, ya que sos memorioso, el primer disco de Soda Stereo que tenía esa canción, Comunicación, ¿te acordás? Era porque estudiábamos ahí. Y los primeros que íbamos a sus shows en los bolichingui que había en los pubs en ese
los
momento
pavos,
éramos los compañeros de un año más arriba, un año más abajo.
Bueno, eso pasaba, que mentira, vos decís Universidad El Salvador, que era un delirio, porque además era la única que tenía comunicación en el área.
Porque no, aparte
salvo
no,
La Plata, que era periodismo.
Sí, pero no se podía estudiar en la UBA. De hecho, al día de hoy no existe la licenciatura en publicidad.
Claro, y hablábamos de Agulla y Bacchetti, que viste, después marcaron toda su historia.
Pero
en el
que
mundo
no,
de la publicidad.
Cada uno una estrella en el mundo de la publicidad argentina,
señor.
¿No? Son
sí,
historias
bueno,
reales.
Toda esa gente hizo Estéreo, Baro, señor Salvador, y nosotros somos la excepción, con Juan.
Sí, bueno, pero nosotros nos pegó el show business.
Nos gusta.
Yo soy autor, productor y director de teatro y audiovisual, ya hace muchísimos años, muy bien, el musicalizador, atento, maravilloso, gracias. Y estamos ahí nosotros. Nosotros formamos parte de esta musicalidad.
¿Viste cuando dicen, yo los vi en cemento? No, nosotros lo vimos en Callao 966.
Claro, totalmente. Y aparte, había como en el aire una necesidad. Yo egresé en el 84.
Claro.
Imagínate ahí con la incipiente
democracia. Es que cuando yo entré ahí.
Es que vos sos un bebé.
Yo entré en el 83, que cuando se tomó la facultad.
¿Te acordás?
Sí, ya estábamos
ahí haciendo una sentada. Pero,
¿una sentada?
No, yo me acuerdo, mira, te doy un dato. Somos como volver al futuro.
No, ahora nos metemos
yo
en las
revistas. Yo ganaba 400 australes de sueldo. Trabajaba en el área de comunicación de prensa del municipio de San Martín. Yo soy oriundo de Villa Ballester. Y la cuota era $3.99.
Claro, juro.
Parecía una cuota oferta, pero era todo mi sueldo.
Yo escribía, empezaba, después fueron grafitis, pero escribía redacción creativa en Sabatino Arias, que era un tipo que vinos y gastronomía. Yo no tenía idea ni de vinos ni de gastronomía, y escribía sobre vinos y gastronomía. Y con esa guita pagaba una parte de la cuota.
Bueno, pero hay que ser atrevido, ¿viste?
Hay que ser, los medios, bueno, volvamos a lo nuestro porque nos vamos a delirar. Anteojito y Villiquen, primero y principal. Vamos, recordame un poco Anteojito y recordame un poco
Villiquen. Bueno, Anteojito tiene para mí un valor sentimental muy profundo, porque fue mi primera revista que yo tuve en la mano.
¿La primera revista fue
la primera revista?
¿Qué, por ahí vos sabés, intríngulis, chingulis, de Pelopincho y Cachirula, ¿de dónde viene eso?
No sé, pero que quedó como algo cacofónico, que era divertido para los chicos repetir. ¿Viste que a los chicos les hizo una frase graciosa? Tenga o no sentido y queda.
Anteojito es, bueno, obviamente García Ferré, Villiquen es Vigil, con el mono relojero, ponele.
Exacto.
¿Pero qué tenía Anteojito que fue tu primera revista?
Bueno, te cuento, te tengo que desarrollar mínimamente una historia para por lo cual le dio sentido, porque hoy soy un coleccionista privado más grande de Latinoamérica, parece toda una cosa gigante, pero empecé con un niño con una revista por primera vez en sus manos.
Un anteojito.
Era así. Yo vengo de una familia toda italiana, de toda mi familia es analfabeta, de una condición económica humilde. Nací en Villa Ballester. Y teníamos para vivir, nunca nos faltó para comer ni para nada de lo básico, pero una revista era algo extraordinario, no se podía comprar. Pero cuando en 1970, yo tenía 8 años, en noviembre termino las clases y mi abuelo paterno, nosotros vivíamos con mis abuelos paternos, para él era como si hubiera egresado su nieto en Harvard. ¿Viste? Entonces, él que había sido jardinero, estaba jubilado hace muchos años, ya tenía 80 y largos.
No me digas que la 18.
No, pará, tiene un detalle. Y él tenía una clienta alemana, porque Villa Ballester era una colonia alemana, italiana.
Sí, con característica de teléfono 768, me parece.
Pero eso es increíble. Sabe todo. Me lees la mente.
Tengo memoria me lo dijo el otro día alguien acá, RDI, retención de datos inútiles.
No, está bien, no sé si son tan inútiles, pero bueno, son históricos.
Bueno, vos estabas
bueno,
ahí.
Bueno, la cuestión es que él la agarra y acepta un trabajo extra que le pedía a esta mujer de como de 90 y pico, y se iba los jueves, dato importante, porque era el día que salían las Anteojito, con la calle, con todas sus herramientas, con la máquina de cortar y demás, a esta mujer que le pagaba 2 mangos, que solo alcanzaba a comprar la revista. Entonces él, como un tributo de orgullo de que su nieto estaba estudiando, cosa que no había podido hacer él y tantos integrantes más antiguos de la familia, y compraba eso. Y me la empezó a comprar, y claro, yo nunca recortaba, porque no tenía, ¿viste?, para dibujitos y cosas. Entonces yo las leía, las guardaba y nunca las cortaba. Entonces todas las semanas, durante 3 años, él le compró eso, y mi padre, que tenía una profesión muy particular, era mecánico de aviación, en la Fuerza Aérea. Mirá. O sea, ¿viste?, que yo, papás mecánicos, y puede haber miles.
Aviación.
Yo tenía, por un lado, esta infancia en Villa Ballester con las revistas, y él recibía con el sueldo una revista de nicho, que sigue existiendo solo para los que trabajan en Fuerza Aérea, en cualquier rubro, que era aeroespacio. Entonces yo oscilaba entre Anteojitos, Superhijitos y todo eso, y cohetes a la luna, aviones, y cuando mi viejo por laburo me podía llevar a su laburo, me llevaba a pasear alrededor de un avión. Él trabajaba en Palomar, donde están los talleres. Y bueno, no sé, tenía que ir a arreglar un avión, no sé, Ushuaia. Íbamos.
Volaste en Hércules, en la chancha.
Y mi papá hizo la producción desde Fuerza Aérea de esa famosa, de la Ford 100 que tiran de un Hércules.
Lo hizo
una agencia de publicidad, mirá, le presentó la idea, pero había que
producirlo.
O sea
que de ahí te viene la revista Anteojito, 3 años sin tocarla.
La primera que tuve, la tengo, y en mi primera exposición hace ya muchos años atrás en la legislatura porteña, que tiene la galería de arte más antigua de Buenos Aires, que es la Belgrano, la pude exhibir. Y en la muestra esta que te contaba fuera del aire de revistas infantiles el año pasado.
A ver, y anteojito que traía también una vez, a fin de año, el 18 quilates, ¿no? Era,
pero de tapa dorada, ¿te acordás?
Y esa era anteojito. Y después tenías Patoruzú, que era el libro de oro, de Patoruzú.
Claro, porque a fin de año, ¿qué empieza? Las revistas infantiles empiezan a tener merma. Porque claro, las revistas no infantiles, que, o sea, uno dice infantiles y es un genérico, pero en realidad...
Son escolares, ¿no?
Son escolares y seguían el calendario escolar.
Exactamente.
Entonces, en diciembre venían todas las fiestas religiosas, enero y febrero los juegos, sí. Y a mediados de febrero, faltando 15 días para las clases, los útiles que te regalaron.
La verdad,
y después sigan el calendario, ¿viste? Para... Mirá.
Sí, ya sé. Me aclara que es
anteojito. Un capo, muy bien.
Anteojito, que sí.
Mirá la vocecita.
Pero que el gallego García Ferrer, que es un genio, ¿no?
Era un genio.
Esto era de Cor,
vos sabés,
¿no?
Que vino exiliado, sí, sé, político, guerra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y él empezó a trabajar en Villiquen, ¿sabías eso? Él fue ilustrador y dibujante de Villiquen.
No me acordaba el dato, pero...
Y curiosamente Vigil también, un exiliado en Uruguay, porque Constancio C. Vigil,
sí, claro.
Él era uruguayo y vino acá y forjó, allá tenía medios de comunicación gráficos, vino acá perseguido por cuestiones políticas. O sea, los dos tienen una misma base, pero eran unos creativos gráficos.
¿Y cuál sería la diferencia? O sea, Villiquen salía un día después, ¿no?
Villiquen salía los lunes y los jueves anteojito.
Los lunes el Villiquen.
Pero tenían el mismo contenido. Y hasta que, bueno, decide separarse de su trabajo que había conseguido y crear anteojito al independizarse, y le dio un tono más naif, más infantil. Sus personajes tenían mucha más ternura.
Sí.
Y inicialmente Constancio C. Vigil había escrito muchos libros infantiles.
Exacto,
la hormiguita viajera, por ejemplo.
Libros.
El
gallego era otra cosa.
Y Villiquen era la historia, sí, que es un monito, ¿sabías?
Claro,
¿no?
El mono.
Que tiene que ver con un monito, una escultura de origen norteamericano, alguna leyenda.
Y escúchame, nos vamos a quedar en esas revistas, si hay muchas más. Tenés el gráfico, tenés Goles, tenés Corsa, tenés...
Imaginate con... piensen esto.
De Malvinas,
700.000 revistas.
Claro, sí. La gente, todas esas también.
De todos los géneros, de todas las épocas. Mi revista más antigua...
Lupín tenemos.
Pero...
Armamos el cohete atrás, que todo venía el curso, claro, detective, el Tony, fantasía,
el intervalo. Todo lo que tiene que ver con la ilustración. No. Por ejemplo, cuando aquí hubo muchos movimientos también por cuestiones políticas,
sí,
60, 70,
sí, claro,
principio de los 80, fueron todos a España e Italia.
Exacto, Italia la rompió, el corto maltés.
Claro, y refrescaron toda la industria gráfica de revistas de ilustración. Y lo más importante que queda hoy, o que se ahora se reedita, ¿no? Como con libros de lujo,
el
corto maltés.
El Eternauta mismo. Sí,
exactamente. Todas esas nutrieron grandes artistas, ilustradores argentinos a Europa.
Vos tenés todo eso y haces muestras y está...
En la página web lo pueden visitar. Y te puedo contar un pedido al éter. Es que estoy con un equipo... O sea, yo nunca tuve un subsidio de nada. Es todo privado. Y siempre... En los últimos años de que me hacen entrevistas o hacemos exposiciones y entonces me invitan a contar, invito a que la gente no tire sus revistas, porque a veces, viste, las amontonan. Digo, ¿qué hago con esto?
Un ratito alguien que ahora no está en la mesa dice, dijo, tire todas.
Me dicen y yo las voy a buscar, porque estamos tratando de construir despacio un proyecto para crear el Museo Argentino de las Revistas.
¡Qué barro!
O sea, no existe en el mundo,
no,
no existe, pero es un producto cultural que a mí me enseñó de cultura general, de todo tipo de cosas. Me desarrolló la memoria visual, me informó de grandes temas. Por ejemplo, hice una exposición ya en 4 oportunidades en Capital y en el interior del país que se llama Comunicar Salud, con los últimos 100 años de los temas, Adrián, más potentes de salud, / enfermedad, / plagas, medicina... Y ¿sabes qué hacíamos? Con muchas visitas guiadas a los niños les enseñábamos las patologías, desde, no sé, cancerología al corazón, el tabaquismo, COVID, a través de las revistas. Porque la imagen de tapa, por eso se llama arte de tapa, porque yo vengo del palo visual, Y entonces, la imagen que elegís principal de tapa, las ventanitas son las fotitos o los temas secundarios, son lo que consideran lo más importante como para atraer y vender. Entonces,
como hoy en una miniatura en YouTube.
Y o te podés sorprender, como por ejemplo, cuando hicimos esa exposición.
La gente se emociona cuando ve.
Después te cuento algo que te va a encantar. Porque tendrían que ver la cara. Adrián está sonriendo con ojos y labios, trae tu memoria emotiva.
No, estoy pasando la vida en revista. Estoy pasando revista como decía
Guismo Becerra. Te cuento dos cosas. Y, por ejemplo, de cómo también se puede mentir, ¿no? Porque estamos toda la parte linda, pero una enfermedad tan complicada, tan dura como el cáncer, que lo sigue siendo lamentablemente hasta hoy, que no hay cura definitiva, prometía la cura del cáncer en la tapa. Y mostrábamos también cómo a veces la desinformación, la promesa desmedida por vender...
No es nuevo fake news, no son conceptos deepfake, no es nuevo.
Absolutamente.
Estamos ganando.
Bueno, lo mismo.
Porque eso no hay que olvidarse que fue revista también. Sí.
A vos que te gustaban las revistas infantiles, mira, una historia chiquita. Inauguramos la exposición, el día inaugural, 5.000 revistas infantiles, la Argentina, en 1867 salió la primera revista infantil.
¿Qué se llamó?
Y que era la Ilustración Dorada, que era infantil, pionera total en el mundo. La revista Villiquen funcionó 100 años y cuando cumplió 100 años cerró y sigue en las redes, y Anteojito, con la crisis del 2001, sufrió una pérdida irreparable económica. Pero en la exposición, que había 5.000 revistas, o sea, Anteojito, Villiquen, miles,
pero había
y 5.000 más, todas de producción argentina.
¿Argentinas?
Estamos hablando, había un sector atrás de todo que era como cuatro vitrinas que formaban como un diamante, digamos, no como un rombo, para ser más preciso, y que se exhibían las más antiguas, o sea, como una vitrina, vidriado y más cuidado. Y delante de eso había como una pared, ¿viste? Como los kioscos de revistas, que había como una pared de vinilo que ponen las revistas adentro. Hicimos esa reproducción y también los revistas. Y yo a través de eso veía que había una señora 80 y largui con la manito apoyada sobre una parte de la vitrina y lloraba. ¿Viste? Yo me quedé, soy curioso. ¿Qué estará? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Me acerco, le pregunto, señora, ¿está bien? Y me dice así con voz bajita, ¿viste? Sí, muy bien. ¿Quiere un vaso de agua? ¿Quiere ayudar? Como la veo llorar. No, pero es de emoción. ¿Sabe por qué? Me dice, su mano arriba así, mirá, Adrián, como si fuera
tocando la revista,
que está acá, yo la tuve en mis manos cuando era niña.
No.
Me mató.
Recordando la tapa, perfecto.
Se trajo a su mente, una mujer debería tener 87, 88 años.
¿Qué mundo, Juan?
Le trajo su infancia, su vida, ver una imagen.
Es que nunca uno, al menos yo recién ahora estoy pensándolo, la cantidad, los rubros, la historia, te habla de le estamos ganando a Irigoyen, para atrás también, para adelante. Las revistas, ¿y hoy qué pasa, Juan, con las revistas? Hoy hay menos, quedan las que...
Bueno, mira, te doy un dato comparativo para que vos mismo...
El IBC,
que ya no existe, ¿no? Porque no hay revista. Hoy se editan formalmente, o sea, que podés conseguir en un kiosco de todo el país, 11 títulos. 11.
¿Y en el momento, momento máximo?
En pandemia habían desaparecido prácticamente todas. Pero ¿sabés qué? En los 70, Argentina, pionera total en el habla hispana, nuestras revistas se vendían parte latina de Estados Unidos, México.
En Costa Rica leían el Villiquen hablan de vos culpa nuestra.
Y bueno, en realidad casi todo Latinoamérica, menos Brasil, por una cuestión que salían algunos títulos, obviamente traducidos o editados en su idioma. Había en la década del 70, 1.172 títulos de todo tipo de revistas. ¿Y eso qué significa? Sí, mucho trabajo para nosotros. Acá hay gente, compañeros, equipo, que trabajan en medios de comunicación, como trabajan en la radio, trabajaban en la gráfica y demás. Todo eso está extinto. Por eso te hablaba que tu invitación a hablar de esto... Y te tendría que el título era Arqueología de la Revista.
Y la arqueología de la revista, y quiero decirlo claramente, dijiste, un llamado a la solidaridad. Gente que nos esté escuchando, que tenga en casa revista, que la tenga que hacer, tirar, que yo, ¿cómo te contacta?
En Instagram, me buscan en las redes, Juan Cantafio, @Juan Cantafio, porque las juntamos y estamos luchando con gente que me ayuda, todo ad honorem. Estamos armando una... Tenés que tener, digamos, una entidad, una fundación y demás, porque a título personal te pueden dar donaciones.
Sí, pero no.
Hace 7 años que recibo donaciones de gente de todo el país y me dicen, por ejemplo, mira, mi viejo encantaba el automovilismo y tenía todas las Corsa. No las quiero tirar, pues son mis viejos. Te las dono, te las mando. Pero todo el tiempo, ya en lo que va del año, recibí 17 donaciones de diferentes contenidos y todas son bienvenidas porque yo no descalifico, aunque yo sé cocinar 3 huevos fritos, pero ¿viste? Pero la de cocina es información muy útil, valiosa, histórica, de lo que es el consumo gastronómico alimenticio argentino en el país, o lo deportivo, o las infantiles. Y mi revista más antigua data de 1800. 89.
Ah, un año después que murió Sarmiento.
Mira, es increíble. ¿Qué, coleccionás algo?
Radios. Radio. Yo soy bicho radio.
Mira, y bueno, la cuestión es que es el mosquito. Y viste que ahora dicen, no, che, cómo critican a los políticos.
Agarrá el mosquito.
Pero eran despiadados. 1889, chicos. No había nacido el siglo XX.
Las tapas está Arte de Tapa.
Arte de Tapa es el título, digamos, coleccioncantafio.com. Ahí pueden buscar, ver las exposiciones. Hay algo muy importante. Cualquier entidad educativa o cultural de cualquier parte del país, hay las exposiciones que hemos logrado hacer, por lo tanto esas revistas están enmarcadas, o sea, en cuadros formales.
Perdóname, ya ahí me voy a enterar, próximas exposiciones.
Próximas exposiciones, y ahora te doy un anticipo.
Ya, me la voy a quedar ya porque quiero que entre antes que nos vayamos vamos los dos.
Bueno, entonces, se viene la primera exposición sobre un tema político.
No, ¿sí?
Para el Centro Cultural de Avellaneda, sobre la figura de Eva Perón.
Una revista solo eso.
Claro, porque Eva Perón, como Maradona, Gardel y otras figuras, tienen tapas en todo el mundo. Y se llama Argentina, Evita Argentina Inmortal, y se va a mostrar cómo la figura política de Eva Perón fue lo que eso es a pedido, ¿no?
Yo te puedo pedir de Maradona o
lo que quieras,
que sea.
Con esa cantidad y de todo.
A mí me gustan las de humor. Las de humor.
Y esto va a ser en el mes de julio y va a ser gratuito para la gente. Otra de las cosas que siempre arreglo. Como yo no vivo comercialmente de esto, lo hago por espíritu creativo, que todo lo que hago sea gratuito para la gente, que pueda visitarlo. Y bueno, la gente va a poder ver cómo en el mundo Argentina se habló a través de la figura política hasta nuestros días.
Juan, gracias.
Placerazo.
No me queda más que decirte...
La pasé también, me contó toda la semana.
No, pero volví, pero la próxima volví con algunas revistas.
Ah, me piden, yo traigo. Gracias.
Producción, que vuelva Juan Cantafio, por favor. Y nos vemos el mes que viene. Vuelvo el mes que viene. Bueno, sí, mañana. Hoy ya es 52 de marzo, chicos. Nos vemos mañana, que empieza abril, el segundo trimestre, por si fuera... Y esto fue Corol en el aire. Chau.